Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Estamos en el programa de Maderas y Hojarasca. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante y que convoca a, dentro de las gentes que nos escuchan, a un auditorio que si no ha participado de nuestras exposiciones, lo invito a que lo haga. Estoy hablando de las instituciones públicas que se dedican al manejo, control, administración y protección del medio ambiente. Pero tengo un acompañante que es un caso excepcional para el tema. Estoy hablando del médico, cirujano dentista con experiencia en el área educativa de más de 30 años, pero que además tiene una formación pedagógica que incluye la maestría en intervención a la práctica educativa y una serie de cursos que lo han especializado en el buen manejo de las ciencias naturales o las ciencias, algunas de las ciencias auxiliares para el estudio de la naturaleza, y que en este caso el comentario tiene la siguiente tendencia: conocer las ciencias naturales como conocer el medio ambiente, como conocer el momento en que el proceso educativo en todos los subsistemas interactúa con las instituciones públicas que tienen la obligación para la cual fueron creadas de preservar el medio ambiente. ¿No fue un galimatías, médico? Buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación, gracias a la dirección de esta radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a nuestro amigo señor rector, si es que nos escucha. En efecto, maestro, estamos precisamente ya fuera de funciones, como dicen, pero seguimos con el corazón en la universidad, nuestra querida alma mater, y hemos visto cómo a través de los años ha ido cambiando los planes de estudio en el bachillerato, y que de alguna manera siempre han estado involucrados de manera muy importante la rama de las ciencias naturales, como las conocimos en la primaria, la secundaria. Posteriormente, con las reformas que se han venido dando en los diferentes tipos de bachillerato que se han implementado a través de la historia, pues se llamaron ciencias experimentales posteriormente. Y actualmente se conoce como departamento, ahora sí que, de ciencias de la naturaleza y del cuidado de la salud, que involucra todo.
Sí, aquí en este sentido, digo, en este caso, el caso que quiero abordar y que vamos a abordar con toda las ganas y dándole el toque así ameno al asunto, es la pregunta de cuándo y cómo aprende Un ciudadano, desde sus orígenes o su nacimiento hasta que sea un profesionista en operaciones, pero que no deje de ser un ciudadano que percibe el medio ambiente. ¿Qué tipo de información lo lleva a esa práctica que requiere el cuidado del medio ambiente? Yo recuerdo mi periodo de estudiante secundaria, cuando me hablaron por primera vez de física y de química. Quizá en la primaria también me lo llegaron a decir, pero nunca, no recuerdo haberme preocupado por entender qué era eso, qué significaban esos conceptos. Y conocí los libros de Salvador R. Mosqueira, donde aprendí, o al menos supe que había recipientes de un laboratorio. que unos se llamaban vasos Helen-Meyer, otros se llamaban matraces, otros se llamaban soporte universal, otros pipetas, ABC, ¿no? Y cuando llevé el curso de biología, también en la secundaria, pues de pronto ese cúmulo de letras y de imágenes se me hacía imposible verlas algún día de manera real, hasta táctil, a través de los instrumentos que actualmente se tienen. Veo cómo hay un corte, hay una brecha brusca entre las tecnologías que actualmente nos hacen llegar a toda esa información y los ejercicios que se hicieron antes por darnos el sustento de esa información científica y tecnológica sobre la forma en la que se debía tratar el medio ambiente. Y después empecé a ver cómo en las escuelitas digo porque eran escuelas rurales o escuelas provincianas, donde no existía tal laboratorio, pero la iniciativa de algunos maestros pues hicieron ver a sus estudiantes cómo germinaba un grano de maíz, un grano de frijol, un grano de garbanzo, etcétera. Y siempre el cuidado de que se le debería de dar a los jardines, que eran de carácter ornamental. En tus experiencias, recuerdo que dirigiste a un centro tecnológico, un nivel de bachillerato.
Sí, pues es el COBAEC de Santa María de los Ángeles. Pertenece pues al EMSAT 40, se nombra, pero es al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Y sí, pues en efecto, pues estuvimos ahí al frente y tratamos de hacerlo lo que pudimos con lo que teníamos, o lo que se nos daba y lo que podíamos pues de alguna manera gestionar, y pues tratamos de implementar ese tipo de experiencias que mencionas, maestro. Y bueno, te quiero decir que no andas fuera de razón ni de contexto. En efecto, desde la casa aprendemos, se nos enseña cómo debemos de relacionarnos con nuestro entorno, o por lo menos es la tendencia que se lleva, de cómo ser respetuosos desde con el insecto más pequeñito que hay hasta con lo más complejo que existe en la naturaleza, que es precisamente el ser humano. Decirte, maestro, que sí, se ha tenido históricamente muchas carencias en la educación pública principalmente. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que los dineros no que se destinan a la educación nunca han sido suficientes. Tenemos actualmente cómo se nos está restringiendo en nuestra alma mater a la educación pública que se imparte con un rezago de la entrega de los dineros que le corresponden por derecho a nuestra universidad, y que esto deja fuera muchas situaciones, desde luego alumnos sin recibir la enseñanza, los aprendizajes, dijéramos ahora, pero también deja fuera el equipamiento, por qué no decirlo, de los lugares pues propios para llevar a cabo las prácticas, los laboratorios, los materiales, siempre han estado carentes, pero gracias a precisamente a esa pasión de los maestros, de los docentes, y no nada más de la universidad, de primarias, de secundarias, han tratado de implementar prácticas con lo que se tiene y han salido adelante. Sí es cierto que hubieran salido de otra manera mejor preparadas estas situaciones si se tuviera todo, pero bueno, al final de cuentas se ha hecho lo que se ha podido con lo que se ha tenido.
Sí. Bueno, fíjate que coincidimos totalmente, ¿no? Ya en un ejercicio de integración a un juicio benévolo es eso, se ha hecho lo que se ha podido. A mí de pronto el interés por este tema, que puede ser horas y horas de comentarios, discusiones y demostraciones, hay un detalle que me llama mucho la atención. Colotlán, Jalisco, estaba antes a un día de camino por carretera a la ciudad de Guadalajara, a nuestra ciudad capital del estado. Teníamos el intermedio de Zacatecas. Ahora estamos a 3 horas. Los medios de comunicación son demasiado rápidos, al menos en términos de información, ¿no?, de texto. Y de pronto veo a la ciudad, y veo a los intermediarios, veo el gobierno del estado en la ciudad y veo a los intermediarios que nos ha puesto en cada municipio, en cada región, y me doy cuenta de la gran cantidad de dependencias que existen para tratar los asuntos de carácter ambiental. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestro medio ambiente cada día es más chiquito, ya no es medio ambiente, no, no sé qué parte, en qué parte vayamos de destrucción. El concepto pues que se le ha brindado, de hecho es el estado natural de la sociedad y bueno, lo hemos ido invadiendo, lo hemos ido desplazando y cada día nos queda menos. Aquí es donde a mí me llama la atención el hecho de que al interior de los procesos de formación de nuestros estudiantes, desde preescolar hasta profesional, no se les dé de manera general, así como el lenguaje y la matemática, no se les dé de manera también constante o se abran materias consecutivas que traten el asunto del medio ambiente, su conservación, su recuperación, etcétera, y que además se les dé el reconocimiento que realmente los hace poseedores de esa información y a la vez sujetos autorizados para ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos, el conocimiento o tratamiento de los residuos biológicos infectocontagiosos, la reforestación urbana, la reforestación silvícola, la producción agrícola, que no solamente tenga que ser monoproducción, sino abierta al conocimiento de su clima, de su geología, de sus valores nutricionales, del sustrato, de la tierra donde ellos pisan y habitan. Porque esa información sí la tenemos a la mano, pero no sé por qué los sistemas educativos, a lo mejor tampoco, no lo vamos a poner, no lo toman en cuenta. Y yo aquí más bien apelo a tu experiencia como docente y como conocedor del área de la naturaleza. Naturaleza en el sentido estricto de la ciencia, pues sabemos que hay una gran cantidad de ciencias que integran el concepto.
Claro.
Y buscáramos, no nos quejemos de lo anterior, ¿sí? Buscáramos la forma de que a través de este medio sigamos invitando a la gente a incorporarse y sobre todo al sector educativo, ¿no? El sector, me refiero a la cuestión macro.
Claro. Sí, maestro, pues en efecto, creo que la educación de alguna forma, bueno, pues es el medio, el mecanismo para preparar a los nuevos ciudadanos que con el perfil de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se tienen en el momento actual y previendo el futuro. Precisamente en esto estriba el que se tiene hace muy poco, es reciente el término de ecología, incluso se acuña desde muy tiempos muy atrasados, pues, pero se aplican muy recientemente. La revolución industrial, cuando inicia, cuando empiezan aquellas grandes fábricas a arrojar esas toneladas y toneladas de dióxido de carbono, contaminación de aguas, etcétera, nunca relacionaron con el daño que estaban causando. Esto fue generando cada día más y más contaminación y bueno, se diseminó por todo el mundo el imperialismo, como dijeran algunas gentes, no se tocaba el corazón para exprimir a los pueblos y a costa de lo que fuera, a costa de sacrificar humanos, pero también a costa de sacrificar lo único que realmente tenemos, que es el entorno, es la única casa que tenemos. ¿Para dónde nos vamos si acabamos con esto que tenemos actualmente? Nuestro planeta, se han hecho estudios recientemente, se han encontrado hasta exoplanetas, se han encontrado estructuras parecidas a la Tierra, pero nunca con las condiciones que tiene nuestro planeta. Y bueno, pues es lo único, que no tenemos a dónde irnos y no tenemos tampoco la visión de cuidar esto que tenemos y que nos está dando sustento. Y entonces tenemos pues el deber moral, para empezar, de tener
ese deterioro.
Claro, deterioro.
Lo seguimos comentando después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, comentabas pues de no medir el deterioro que estamos causando en función del desarrollo científico y tecnológico aplicado a la producción y que pues se fue concentrando en lugares que ahora son las grandes urbes, sí. Pero que ahora también están desplazando esa infraestructura, ¿no? Totalmente. Porque ya no caben. Voy a hacer un comentario no es la intención de molestar a nadie, es una broma vieja, que cuando hacían la promoción o la propaganda de la explosión de Nagasaki e Hiroshima, dijeron los yucatecos que ellos no, mejor se iban a su casa, si algo pasaba en México, ¿no? Claro. Yo me voy a mi casa. Y estamos igual, creemos que nada más nos quedamos en nuestra casa y las cosas no nos afectan, no que mejoren. Y en este caso, pues hay una serie de invitaciones cíclicamente, donde dependencias públicas invitan a la comunidad a integrarse a estos procesos, ¿no? Tenemos el caso de Colotlán y el ayuntamiento que invita a la gente a que separe los residuos sólidos. Y bueno, pues generación tras generación, periodo tras periodo, no se han preocupado por no sancionar propiamente, sino por insistir en ese proceso.
Claro.
Y todos los... nosotros no producimos, somos excelentes consumidores aquí en el municipio, ¿eh?
Lo único.
Entonces, todos los residuos o los embalajes que quedan de ese nivel de subsistencia que tenemos o de consumismo, pues se van reflejando por aquí a la entrada del municipio, ¿no?
Sí, sí, pues en efecto, mira, maestro, yo creo que se reflejan en todas partes, porque la gente todavía no tenemos el así bien, bien claro la responsabilidad que conlleva el tener la calidad de vida que actualmente tenemos. Sí es cierto que se nos lleva la comida hasta la puerta de la casa, si así lo deseamos, y tenemos con qué pagarlo, desde luego. Pero los platos y las servilletas y las cucharas y el botello, la lata, la botella de refresco, la lata, lo que sea, ¿en dónde? No tenemos el hábito, pues aún a pesar de la insistencia de las autoridades, que sí me consta que periodo tras periodo, trienio tras trienio, en este caso, han estado insistiendo en que separemos la basura. Tenemos días específicos para cada una de ellas. Y bueno, hay quienes dicen, el lunes, no importa, el lunes saco todo, al cabo se llevan de todo. ¿Y por qué se llevan de todo? Pues también, o sea, estamos siendo copartícipes, en este caso, las autoridades, de algo que pues la gente de por sí está mal acostumbrada, y les damos una palmadita, pues siguen en la misma. Yo creo que sí tenemos que llamarla a las conciencias de todos los ciudadanos para que esto que estamos haciendo hoy sea menos agresivo, lo menos que podamos dejarle problemáticas a nuestros descendientes. Al final de cuentas, pues nosotros ya vamos de salida de alguna manera. Digo, ya nos acomodamos y vivimos de lo que nos dejaron, pero pues queremos dejarle igual o peor, más bien, a los que vienen.
Estamos creando esa condición. Ahorita haces un comentario que me lleva a... no es una reflexión, es un recordatorio que me permite hilar ideas rápidamente. Y bueno, con la libertad de expresión, pues también las expongo, ¿no?
Claro.
Ahorita que hablabas de que no hay esa conciencia, no existe esa disciplina, lo traduzco pues, para no hablar de cultura, la cultura son ejercicios que se cultivan, entonces no hablar de esa disciplina que nos sugieren las instituciones de conservar el medio. Me viene a la memoria el caso de Ciencias de la Salud, un médico, cirujano partero, médico general, una enfermera que después de ser una enfermera aprendiz, pasa a ser una técnica porque hay instituciones públicas que así lo permiten, después una licenciada en enfermería. Así. Y de igual manera, del pediatra al médico general nos surge una necesidad especial, que ahora somos una mayoría, la geriatría. Y se convirtió en especialidad, pero ahora hay una licenciatura.
Así es.
Esta sucesión de palabras me lleva a preguntar, ¿no podremos tener una licenciatura en ingeniería para el reciclado de bienes de desecho o de residuos sólidos no peligrosos? Puede ser una ocurrencia, pero es un momento en el que estamos inmersos, así son toneladas y toneladas y toneladas de celulosa, de metales, de polímeros, de fibras que están saliendo día con día en cada uno de los lugares, y bueno, lo compran comerciantes que entre comillas están entrando a la industria del reciclado. Pero acá, y eso lo tienen algunos biólogos, algunos químicos, etcétera, ¿no? Y la carrera, ¿por qué no? Pues para encontrar frontalmente la situación que está pasando, y tendríamos una materia prima y un campo de operación inmediato de lujo, cabrón.
Claro. Sí. No, pues yo también me pregunto, ¿y por qué no? O sea, las carreras pues que se echan a andar en diferentes universidades obedecen a las necesidades pues de la planta productiva solamente, y no se toma en cuenta muchas de las veces y qué con lo que está a nuestro alrededor, que siga la fiesta, que sigamos entrándole a la emisión de toneladas y toneladas de basura y sin separarlas, y al final de cuentas, bueno, pues en los municipios con muchos sacrificios en la recolección, pero luego cuestiona a la gente pero van y los vacían al mismo lugar.
Lo que pasa es que no conocen el lugar, al menos el caso de nosotros, de la localidad, no conocen el lugar.
Yo también estoy consciente de ello, pero eso es la reflexión que hacen, ¿para sí. qué? No. A ver, primero, antes de cuestionar o de criticar, pues conoce, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay esfuerzos muy, muy, muy loables, muy de consideración por parte de los municipios, como es el de la localidad, ¿no?, con nosotros, y de muchos otros, ¿eh? Pero bueno, también hay quienes quizás no tengan el recurso suficiente, o no sé qué esté sucediendo, pero también se hacen como que no ven. En Guadalajara hay partes, en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, hay lugares en donde recogen de todo. Y yo no creo que...
En general, me toca pues vivirlo, sé que tú también de vez en cuando te quedas algunos días por allá, y en general recogen de todo. Más bien, hay pequeñas comunidades, digo pequeñas comparadas con la metrópoli, ¿no?
Claro.
Con los 4 o 5 municipios que están en una sola plataforma, donde internamente la organización de ciudadanos prohíbe aventar todo a un solo recipiente y lo separa, ¿no?
Así es.
Sanitarios, orgánicos, inorgánicos, metales, ABC, ¿no? Igual por aquí recientemente, ahora con la inauguración no estoy hablando de nada extraordinario, ¿eh? Todo el mundo lo conocemos en Coloplan, o en las zonas donde me escuchen, que existe el tren, la unidad 3, o la ruta 3 del tren ligero, y ahí de pronto aparecieron unos recipientes inteligentes para la separación de los residuos, pero evidentemente la gente va a probar su inteligencia, y a golpes y empellones pues se dan cuenta que no se pueden defender, por lo tanto nada inteligentes. Es una conclusión muy, muy, muy gruesa, ¿no?
No, sí, triste, pero sí.
Así es.
Así es.
Y aquí la localidad y las zonas conurbadas nuestras, que han ido desplazando la naturaleza, nuestros bosques, no los sanciono, ¿eh? Van creciendo, vamos creciendo, reuniendo mucha gente, no la reunimos voluntariamente, sino que la gente busca una solución a sus necesidades y a los servicios públicos, y viene a parar al lugar donde de mejor manera los ofrecen.
Así es.
Por lo tanto, el crecimiento, el desplazamiento de la mancha urbana y la invasión a los bosques, pero esa palabra que siempre echa a perder los diálogos, ¿no? Hay que sustituir, hay que restituir el desplazamiento, lo que desplazamos.
Sí, es una realidad que estamos viviendo, y bueno, pues aquí con nosotros se ve muy marcada, ¿no? Cuestiones de familias completas que emigran de sus lugares de origen, tienen hasta pues actividades que quizás no les den mucho para poder, pero les dan, y vienen a donde no se les da nada. O sea, triste, pues.
Sí, platicando con algunas personas que han emigrado de las comunidades rurales aquí a la cabecera municipal, tienen argumentos muy válidos, ¿eh? O sea, digo, no me quisiera ver yo en sus zapatos, pero sí entiendo y acepto. El hecho de que yo lo acepte no los autoriza, digo, cada quien hace de su vida un papalote, ¿no? Pero acepto en el sentido de que no hay otra opción. Dice, es que yo tengo que trabajar de marzo a septiembre ahorrando un peso, invirtiendo un peso. Y mi producto final, cuando lo llevo al mercado, después de que invierto ese peso, su precio real es de 80 centavos. Así me ayuden con el fertilizante, así me ayuden con el diésel, etcétera. Hay una merma inmediata cuando lo expongo al mercado. Entonces, si me vengo y me pongo a buscar empleo con los albañiles, con los talabarteros, y logro desempeñarme en alguna de las gentes que me contrata, van a ser 250 o 300 pesos diarios que no los veo llegar allá nunca, ¿no? Entonces mejor me vengo a vender mi trabajo. Ellos, bueno, nosotros diríamos su fuerza de trabajo.
Fuerza de trabajo, claro.
Sí, sí. Pero sí, aquí está un detalle muy importante. No reciben capacitación previa. Ellos llegan y de lleno, cabrón. Por intuición.
Por intuición y por necesidad, y ¿verdad?
Por hambre, cabrón.
Sobre todo eso último. Sí, sí, en efecto, yo creo, bueno, como tú dices, no puedo cuestionar de manera puntual porque me faltarían elementos para hacerlo, pero creo que algo anda mal en la cuestión de cómo el, ahora sí que el gobierno central, federal, o como no sé cómo lo quieran llamar, no tenga planeado cómo debe ser la economía de nuestro pueblo. ¿A poco creemos que con darles el las becas, las ayudas esas que del bienestar o no sé cómo les llamen, a poco con eso van a resolver la problemática? ¿Por qué en otros países se dedican a la agricultura, los que se dedican a hacerlo y lo hacen bien y producen bien y son competitivos y sustentables, desde luego? ¿Cómo van a invertir un peso durante tanto tiempo que se traduciría en 500 pesos y van a cobrar 80 centavos? Pues no, no tiene lógica. Creo que algo se debe de replantear en ese sentido. Las personas deben de ser un poquito más bien tratadas.
Abundamos en el sí, después de este corte, ¿no?
Claro.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Continuamos, nos quedamos en el tema de la importancia, pues, de entender los procesos, ¿no?
Así es.
Pero entenderlos en el sentido de hacerlos propios y contribuir con la no es una búsqueda, como dicen, vamos a buscar soluciones, no, vamos a poner las soluciones en práctica, ¿no?
Así es.
La separación de los residuos, pues, es muy elemental. El no conocer el lugar, sabes que me gustaría, bien Colotlán hace unos meses que pasó lo de la feria. Uh-huh. Es Feria Nacional del Piteado, algo así.
Sí, capital mundial.
Pero la Dirección de Cultura o de Turismo, no recuerdo con precisión, pero hubo una promoción donde hacían tours, viajes por el interior de las calles de la localidad.
Así es.
Sería chingón aventarnos un turno al vertedero. Dos, tres
pudiera turnos, ser, claro.
Conocerlo, así como con el ánimo de decir hay que seguir separando, ¿no? Para que esto mejore.
A eso precisamente me refería, maestro, si me permites, de que muchas de las gentes que descalifican, pues, el ejercicio de la del que se separe la basura Y luego la conclusión, al final de cuentas, la van a depositar al mismo lugar. No, no es así. Por lo menos en Colotlán no es así.
No.
Yo no sé. No, sí sé, pero no son así como lo plantean. Pero bueno, pues vamos conociendo primero, y por qué no a través de precisamente una...
Físicamente, ¿no?
Sí, ir físicamente al lugar y enterarte cómo son realmente los procesos. Y ahora sí que... Que conectes la teoría con la praxis, ¿verdad? Que hagas la praxis más bien.
Más bien la praxis, sí, al grano. Mira, acabas de tocar un punto muy importante. De hecho, es uno de los nodos que yo quiero y que tenemos tiempo para abordar. En los subsistemas educativos o los niveles de escolaridad que se transcurren hasta llegar a una profesión y posgrados, sé que existe, por regla general, dentro de sus funciones sustantivas, tocan el punto del medio ambiente. Todos. Y han surgido situaciones de pronto novedosas, como que todos los egresados de una carrera, la que sea, deben de, después de escribir su tesis o una vez en un ejercicio de titulación o de servicio social, deben de plantar un árbol en el lugar que consideren pertinente, ¿no? O que consulten al medio para ver dónde es más adecuado. Punto. Y si nosotros vamos reconociendo ese grado de escolaridad también como un grado de comprensión de su medio ambiente, a través de las asignaturas que así se lo lleven, se lo comuniquen, uh-huh. No que se lo enseñen, porque claro. Son palabras muy caras, ¿no? Que se lo comuniquen y que ellos lo pongan en práctica y reconocer esos niveles y darles el espacio que corresponde y certificarles es acertar, ¿no? Que es un tipo con cierto nivel de información.
Así
y ahí es el punto, ¿no? Donde incidir en los jóvenes. No hay otro. En los jóvenes me refiero a todas estas generaciones que vienen, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, educación media, superior y posgrados, etcétera. Porque ellos en gran medida son los promotores del cambio, los operadores del cambio, ¿no? De ahorita ese cambio tan vertiginoso que estamos sufriendo, ¿no? Ahorita está, mañana tampoco, ¿no?
Así es.
O sea, hoy mismo desaparece gracias a estas redes de comunicación.
Tecnología. Claro, claro. Sí, pues en efecto, yo creo que no es nada más atiborrarlos de información, que al final de cuentas, si no lo concretan en la realidad, pues de nada tiene. Si lo que aprenden no lo pueden trasladar a su entorno, a resolver la problemática que se le presenta, los muchachos, los estudiantes de cualquier nivel, yo creo que no tienen sentido. Se materializa, se hace ahora sí que realidad el objetivo de la educación cuando se lleva a la práctica eso aprendido.
Te voy a leer un documento donde está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y destinadas voluntariamente a la conservación. Las frases son demasiado comprometedoras, ¿sí? Y a la vez tienen una serie de aliados. Yo aquí en la región conozco unas gentes que cobran cada 15 días, cada mes, no, cada 15 días, uh-huh. Por dedicarse a estas actividades, o sabemos que existen esas instancias aquí, y que, bueno, me gustaría verlas involucradas o en coordinación con las dependencias educativas, al menos para que sí dejen un... Claro. Que haya una resultante inmediata, ¿no? Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Creo que no tiene oficinas aquí, o hay alguien por ahí que recibe la correspondencia. Está la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA. No la conocemos, sabemos que existe. Sí la hemos mencionado en algunas reuniones especiales o de pronto en algunos programas radiofónicos o televisivos. Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME.
Pues quién sabe dónde será eso, qué planeta,
bueno,
¿verdad?
La tenemos, tiene un... ¿sí? Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Y luego hablas por teléfono porque tengo algunos intereses que quiero plantear, uh-huh. Nunca te contesto.
Y no hay quien responda.
Me dice un amigo que es contador público, se llama Alfonso Ramos, no sé si lo conozcas.
Creo que sí.
Me dice, es que para eso ponen los teléfonos, güey, para que no te conteste nunca. Está la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR. Quiero decirte que estoy sorprendido. Conozco una señora que dirige
CONAFOR.
La CONAFOR en la región. Uh-huh. Es una mujer sin igual. En términos de rendimiento de cuentas, de trabajo, de productividad, olvídate, se llama Raquel Beltrán.
Órale.
Una maravilla, la verdad. La Comisión Nacional del Agua, tengo una queja y un dolor muy profundo cuando volteo a Lepazote. ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Lepazote?
Pues, ¿qué te gusta? ¿Unos 20?
¿20? ¿En qué año estamos?
El 22.
¿A qué siglo pertenecemos?
Al 21.
No tenemos un pozo de agua que resulte de agua potable a esas gentes. Y andamos juntando rocas en Marte, ¿eh? Y ahí le damos un saludo.
Qué
a la
triste.
Luna. Bueno, aquí tenemos un intermediario que es Zapasco. A lo mejor él se comunica con ellos y les hace el paro, ¿no? Porque ya tuvieron un logro muy, muy, muy bueno Zapasco, ¿eh? El capital tiene agua.
Tiene agua. Sí. ¿Ya tienen tiempo con esa situación o es reciente?
Reciente. ¿No? Reciente. Sí, un saludo, señor José.
Felicidades, don José.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA, hay unos inventos, algunos un tanto risibles, ¿no? Como esa de los nichos de agua, un tinaco de 1,200 litros, lo captas en el periodo de verano, no creo que te dure todo el año, ¿no? También está grueso. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Este cuate está absorbiendo lana y buscando por todos lados. Yo espero que sí, las gestiones que están haciendo y las inversiones que están haciendo nos lleven a bien. Estuve recientemente en un evento de este tipo.
Órale.
Se ven voluntades. Yo espero que la gente... la cuestión es que los funcionarios de pronto son los que tienen acceso. Aquí es donde me gustaría que la gente del común...
Claro.
Fuera informada en ese sentido, sin exagerar en tecnicismo, ¿sí? Sencillito.
Lo más sencillo que se pueda la información.
También me tiene, si supe por información e investigaciones, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Me quedé sorprendido cuando supe que el estado de Jalisco tenía solo 5 inspectores para todo el estado.
Para el estado, ¿no? Está bien.
Entonces... Y además es una dependencia que tenía un estatus de poder y de autoridad definitivo, o sea, muy, muy bueno, ¿no? Está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Quiero que sepas, si no sabías, que del Saucillo, el refugio, hasta llegar al Carrizal y casi hasta Villanueva tenemos un área...
¿Protegida?
Sí, pero nadie sabe, güey. Nada más los que nos metemos ahí ya de día en la
red. No lo sabía, fíjate.
Sí. Y estas dependencias, pues sí existen, están vigentes, pero la comunidad, pues no, un porcentaje muy alto, casi el 98, 99% no las conoce, ¿no? Y menos su funcionalidad. Y a mí es aquí donde me llama la atención el sector educativo. ¿Por qué no amarra con estas instituciones?
Sí, pues es que, ¿qué te digo, maestro? Tú conoces de eso y todos lo conocemos. Esto depende de las voluntades de quienes lleguen en su momento a las instituciones.
Sí.
Y lamentablemente, pues, no todos pensamos igual.
¿Te acuerdas de la ANAXA? Es una aseguradora nacional.
Sí, sí, sí.
Donde absorbió cientos, miles, sí, ¿no?, de veterinarios.
Así
eran,
es.
Inspectores de seguros sobre producción agrícola y ganadera, también ingenieros agrónomos, pero que nunca llegaron al campo, pues eran administrativos.
Trabajaban por ahí que en los bancos.
Es que surgió Ban Rural, creo que existe.
¿Todavía?
Por ahí he leído alguna que otra noticia, porque sí es de interés.
Sí, pues eran agrónomos de oficina, ¿no? Y veterinarios de
oficina.
Igual, ¿no?
Sí, y bueno, pues estos son los instrumentos que existen y que no hacemos uso de ellos, pero esto también, el comentarlo contigo es porque estoy haciendo una convocatoria a las instituciones educativas de que se acerquen, porque ellos tienen programas que financian.
Claro, y hay programas que pueden bajarse recursos para hacer las actividades.
En efecto.
Y pues todo ese recurso se desaprovecha o simplemente se quedará no sé dónde, pero no llega a donde debe llegar. Porque no hay quien, ni siquiera quien lo pida.
No hay quien lo requiera, quien lo solicite. Efectivamente. Es el caso de la visita de los representantes del bienestar público a nivel estatal o federal, diputados, senadores. Cuando hacen campaña le preguntan pues a quienes visitan, ¿qué se te ofrece? No saben qué se le ofrece, no conocen sus necesidades, cabrón. A pesar de que las están resolviendo cotidianamente, ¿no?
Sí, así es la realidad, ¿no? Un niño, el otro día llevé a mi muchachito a la tienda, pues quería que le comprara y que le comprara y que le comprara. A ver, vamos pues, a ver, ¿qué quieres? ¿Algo?
Sí, sí.
O sea, de pronto, creo que por ahí va, ¿no?
Sí, es ese. Bueno, pues la analogía es un tanto dura, pero efectivamente, ¿no? Así se da ese algo. Deme algo, lo que sea. Yo recuerdo hace 20, 30 años cuando la mofa sobre las campañas políticas era ardua, ¿no? Era fuerte. Teníamos cantantes, trovadores que hacían parodias y demás. Ya no es necesario hacer parodia, nuestra dinámica de comunicación permite que la vida diaria sea una parodia.
Sí. Efecto, sí.
Y ni siquiera sin tocar a los agentes que están delante de nuestros intereses,
no, pues,
o que los administran, porque la realidad que estamos viviendo, si no la corresponsabilizamos de manera socioactiva, disculpa el neologismo, no la vamos a resolver nunca. Terminamos en el siguiente corte.
Perfecto.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Pasamos a este cuarto y último segmento del programa, donde, bueno, pues vamos haciendo una recapitulación de lo comentado con el afán de que se convierta en un verdadero mensaje, convocatoria, invitación y, sobre todo, acompañamiento.
Claro.
Para que esto camine. Colotlán es una comunidad pequeña. Los datos de Colotlán en términos socioeconómicos caben en la memoria de un teléfono celular de los de la última generación. Quiere decir esto que tenemos una capacidad de administrar correctamente la situación, de compartirla, de propagarla para efectos de participación, de invitar, de coparticipar. Pero el punto nodal es el exterior, el medio ambiente, y que se entienda como medio ambiente toda actividad humana que afecte o que transforme y deje residuos, no propiamente basura. Los residuos no es lo que queda de, sino lo que podemos ir apartando para salirnos de, o sea, los factores que no nos son de utilidad.
Así es.
Y yo creo que ahí es donde tenemos que retomar el punto, y todo lo que existe sobre la superficie terrestre y nosotros transformamos o adquirimos para consumo, la totalidad tiene utilidad.
En efecto.
Dicen los solistas, ¿eh?
No, pues es que...
la totalidad, no podemos verlo por fracciones, ¿no?
Claro, todo está correlacionado, pues, al final de cuentas.
Sí, recuerdo a los chinos y me acuerdo del menudo, y luego... del labio, de la vaca, de la lengua, de los sesos, del ojo, y todos son tacos, ¿no?
Claro.
Y no es necesario ir a China, aquí en Colotlán se da.
Así es.
Sí.
Sí, sí, pues sí, en efecto, yo creo que lo que falta es, dicen que nadie da lo que no tiene. Y bueno, pues yo retomo esa frase, y creo que para vida de que podamos nosotros... pedirle, solicitarle a la gente que se incorpore a una actividad, pues debemos de darle el ejemplo nosotros, deben de vernos metidos en esa dinámica, si no, la verdad, ni autoridad moral tenemos.
Tendríamos, sí.
¿Verdad?
No la podremos ejercer, pero fíjate que ahorita, pues, en cualquier parte del municipio, de la nación, encontramos fuentes de información, rutas, vías.
Sí.
E información fresca del día, ¿no?
Claro.
El día y toda aplicada a, al consumo, a la producción, al negocio, a, incluso al solaz, ¿no? Al divertimento acá, ¿no? Porque a esos TikTok nunca te ha tocado ver más de alguno. O por salud eres como los que no se acercan al, al Facebook.
No, no, pues sí.
Es importante
no podemos estar en todo. Hacer como la avestruda.
Sí. Y ahí es donde a mí se creo que se nos facilita a todos coparticipar. Y sí ofrecer o identificar lo que nos es de utilidad.
Sí, sí, en efecto. Así como somos de malditos para sacar esas, esas expresiones hasta artísticas en ocasiones con H. Uh-huh. Creo que podemos darle un sentido más productivo y más... Que abone pues al cambio que necesitamos. Esto que se está acabando es real,
Sí.
Es real. Los eventos que hemos visto últimamente, esos huracanes tan fuertes, esas cosas que deshielos de los glaciares, todo eso pues, es producto de lo que hemos... Cierto que ha habido glaciaciones periódicas pues en el ciclo de vida de la Tierra, pero esta es muy intensa, más de lo que debería ser. Por la actividad humana.
Sí, decía, solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas, y pregúntale a Tenquique.
¿A Tenquique?
Está comprando residuos de papel a Texas.
A Texas.
Escribe, nos está vendiendo materiales reciclados. Si acaba, pregúntale a los ladrilleros de Colotlán.
Tocaste el punto que yo no quería tocar. Es que la contaminación nada más es también la ambiental. Dirá la gente, es que ni carros hay casi, y aunque hay muchísimos, ¿eh? Tú vas al centro y no hay donde estacionarte. Cuando los que vivimos por retirado, pero hay quienes de dos, tres cuadras se van en carro y pues se van a estacionar a su misma casa porque no encuentra dónde. Pero bueno, la contaminación ambiental es seria. Es seria, los ladrilleros, pues es su fuente de empleo y felicidades que se dedican a algo lícito y que son productivos, pues de alguna manera, ¿no? Pero, pues sí, sí, las formas como producen, como que sí, sí, pudieran modificarlas con, desde luego, vigilancia y recursos a lo mejor del pueblo, ¿no? A través de los fondos que hay, que generan las instancias, pues, de gobierno. Anteriormente, los bancos de basura, los depósitos donde se, vertederos, pues, se hacían como que se quemaban y se les prendían, pero era la forma como era, hacían o tenían la lógica, pues, para deshacerse de esos, de lo que juntaban. Y ya afortunadamente no es, me consta porque he ido y he visto cómo llevan a cabo este tipo de procesos. Pero en aquel entonces quemar era una necesidad, pues, ¿qué le hacían a la basura? Pero el aire venía para este rumbo. No tiene límites, no tiene barreras. Y ahí tienen las enfermedades de respiratorias, pero al 100.
Sí.
¿Cuántos cánceres no se desarrollaron por ese tipo de...? ¿Quién sabe?
Sí, ahorita tocas otro punto sobre los cambios en la producción. Me estoy haciendo referencia a la cuestión artesanal de la localidad que nos ha hecho distintivos en todo el mundo. Uh-huh. Porque Europa, Asia, África... y Oceanía tienen productos elaborados en Colotlán, me consta. No porque haya ido a verlos.
De alguna manera.
Y de alguna manera salen los datos, ¿no? Nada más que la tecnología nos alcanza, el negocio nos pide más celeridad en la producción y la creatividad abunda en función de las nuevas formas de acomodar la información, que es la planeación, la programación en este caso.
Así es.
Y tenemos nuevas energías, antes parte de la fantasía, ahora realidad, los cortadores láser. Uh-huh. Esto hice referencia o lo retomé por aquello del cáncer,
Claro.
Si no entienden o no quieren entender el hecho de que las emisiones que están haciendo al exterior pueden ser reducidas, atenuadas con algún filtro. Pero las emisiones que se generan al interior del cuarto donde están trabajando son letales. No, por ahí teníamos la solicitud con un neumólogo que aparte es investigador en el área, no es investigador, está encargado del área de salud pública en el IMSS. Los conocí también por un padecimiento personal. Uh-huh. Donde están preparando para hacer una visita y hacernos unas pruebas de contenidos. Y yo creí que era más complejo y no, es muy simple, entra una bolsa al vacío, que se abre como las lanchas aquellas que... y absorbe, jala el contenido y lo analizan. Eso es lo más costosísimo, separar los elementos que contiene.
Claro.
Pero efectivamente, cuando hago referencia a los ladrilleros, no solo me refiero al efecto que generan en términos de consumo de combustibles maderables, sino que de dónde traen la madera. El bosquecito, ¿no? Cada vez es más chiquito. Y el geológico que usan, la tierra, ahora la tienen que comprar. Ya no hay en los bancos que se usaban anteriormente, hace 20, 30, 50 años.
Tienen que estar comprando ya.
Y traerla de otras partes, quizá dentro del mismo municipio.
Fíjate, maestro, ahorita tocas un tema muy, muy, muy importante, lo de la madera. Pero al final de cuentas, queman leña, queman la madera. Ojalá y sea todo de material, pues ya, lo que le llaman la biomasa, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas, que se debe de incluso de utilizar, ¿no? Pero no habrá quienes por ahí tumben árboles todavía con vida. Que yo creo que sí los
es,
hay.
Es terrible, ¿eh? De hecho, no es una persecución, pero sí es una observación frecuente donde como los ves transitar por la periferia, dirigirse a esos lugares donde se consume, son los clientes pues inmediatos.
Las camionetas llenas de...
Sí, y bueno, pues quites, si se da la oportunidad... Incluso ahí seleccionan las calidades de dureza de la madera. Te piden de una más dura porque esa dura más tiempo en incinerarse, en quemarse.
Claro.
Pero finalmente se absorbe todo. Ha habido experiencias de la producción de materiales para la construcción en frío, lo que vienen a ser los blocks generados a presión. Y se han ofrecido otros combustibles también que se manejan en los altos hornos para efectos de fundición. Es el gas.
Claro.
El diésel.
Bueno, ¿y por qué no pensar en el barro que se utilizaba antes? Era
en los adobes.
Los adobes.
Sí, pero
son térmicos, tienen todo.
¿Sabes
pues?
Que ¿sabes cuándo va a cambiar esa concepción de la vivienda? La vamos a sustentar en la corriente arquitectónica y estética que se llama minimalismo. ¿Sabes de dónde surge? De lo que acaba de pasar acá, en dónde fue en Carolina, no, dónde fue el desastre natural. Acá en Estados Unidos, el que acabas de mencionar, ¿no? Ese huracán terrible.
Ah, sí, sí, en New Orleans.
Esos eventos es lo que da lugar a casas prefabricadas. Sí. El temblor del 85 trajo ese resultado. Y bueno, igual, previniendo los embates de la naturaleza producto del cambio climático, que aunque tengamos una secretaría, no lo va a detener. Debemos ir preparando a la gente para que busque formas más seguras y cómodas de vida, no ostentosas, seguras y cómodas.
Fíjate que diste ahorita con el comentario último que me parece muy interesante, ¿no? O sea, la ostenticidad, ¿a dónde nos lleva?
O sea,
consumir nada más, ¿pero te da mejor calidad de vida?
No, en absoluto.
Para nada. Entonces, creo que debemos ser, la gente debe ser, yo pues aunque quiera no tengo, pero lo suficiente. Pero sí debemos de ser menos despilfarradores de recursos y más responsables con lo que hacemos.
Así es, Antonio Flores Pérez, médico, máster, médico, cirujano dentista, máster y con una trayectoria en el área de la docencia pues de más de 30 años. Atendiendo todos los niveles.
36 años en bachillerato.
Sí.
Y 30 en la media básica.
En la media básica. Y es agradable, pues, este tipo de diálogos, porque nos permiten voltear hacia nuestro interior.
Claro.
Quien nos escuche, tengo la certeza de que se da cuenta para adentro. Como le dijeron al flojo, ¿por qué te duermes? Dijo, no estoy viendo para adentro.
Me estoy viendo por dentro.
Sí. Y pues se agradece a la población, al auditorio que por hoy nos escucha. Esperamos, si no nos escuchan mañana puntualmente, perdón, a la hora que esto transcurre, la certeza que de 12, de una, de 13 a 14 horas los domingos también nos pueden
de una
escuchar.
A dos.
Se agradece. Hasta luego.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, Yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.